Hablarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en los estudios de Radio del Plata, junto a Jorge Dorio y Patricio Barton.
Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro.
Bien, vamos a dar comienzo a nuestro programa con la siguiente información.
Muy bien, este sábado vamos a estar en San Nicolás.
En el marco de la Feria del Libro.
Sí, incluso adentro. Va a ser a las 9:30 de la noche. Y vamos a hacer el programa desde allí. Después, por supuesto, va a ser grabado y después se emitirá en otro momento. No es que vamos a irrumpir en la programación de Del Plata un sábado.
Cosa que bien podría ocurrir.
Sí.
¿Por qué no?
Total.
Ahí podría ser.
¿Sí?
Podríamos arreglar de estar un sábado también.
Uh-huh. No, ¿por qué dice usted?
No, porque se me ocurrió. Tenía ganas de estar un sábado.
Ah, bueno.
Y cambiarle al que esté ahí, que esté el viernes él.
Pero es no, pero no es
intercambios
así.
Intercambios de programas como se hacen intercambios de estudiantes canadienses y argentinos. Claro. Por ejemplo, los canadienses mandan a una casa de flores
sí.
un canadiense. Y la gente que allí vive manda un estudiante a una casa canadiense en intercambio leonino, desde luego.
Pues claro. Bueno, pero para que ese intercambio radial se produjera, en verdad tendríamos que hacer nosotros el noticiero, por ejemplo.
Claro, y los del noticiero ir a San Nicolás.
Y los del noticiero ir a San Nicolás.
Y el canadiense lo dejamos afuera, claro, está bien.
Bien.
Ahí sí sería un intercambio.
A mí me gustaban, ya no sé, no existen más aquellos intercambios de estudiantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A mí me gustan japoneses, estudiantes japoneses, recibir en casa. Por ejemplo, mi hijo va a estudiar al Japón
¿sí?
o a cualquier otro lado, porque hay incluso intercambios más complejos.
Triangulados.
Tercerizados y triangulados.
Claro.
De suerte que vos mandaste a tu hijo, ponele, a Bélgica. Y de golpe te ligás a un japonés que viene después de extraños movimientos. Y tener un japonés en la casa es bueno porque no te atacan.
¿Pero qué tiene que ver,
el
señor?
Japonés, el japonés es...
Claro, porque todos tienen famas de karatecas y de...
No, es un judoka.
Creen que es un guardaespaldas tuyo y no un estudiante que viene en intercambio con tu hijo. ¿Y cómo es eso?
Usted se inscribe.
¿A dónde?
¿A dónde? Ejemplo, ¿usted o su hijo?
Bueno,
primero hay que tener un hijo y esperar a que llegue a la edad estudiantil.
No, pero no hace falta que sea que esté tutelado por el padre. El hijo se puede inscribir igual.
A cualquier edad, poner, usted tiene un hijo de 41 años.
El de 41 se inscribe solo, pero
se
no.
Se inscribe solo y entonces, ¿qué le manda? ¿Qué? Pero te encaja un tipo a vos.
Sí, en general tienen 20
años. Un japonés de 41 años que viene a vivir con el padre que vive solo porque ya se ha separado.
Claro, un repetidor es el tipo.
Claro.
Lo hace planchar.
Y además ni siquiera sabe que ha terminado la guerra.
No, en general tienen 20 y tantos y se inscribe. Dice, yo quiero participar en un intercambio estudiantil.
¿No? Claro.
Así. Entonces, mucho para estudiar idioma. Por ejemplo, si usted quiere estudiar japonés.
Claro. ¿Qué mejor japonés, que ir a una familia japonesa que no te habla en lo absoluto?
Claro, usted...
Y estar allí como un...
Como un OPA, porque...
Sí, sí, como un OPA, verdaderamente en la pieza del OPA.
No, usted va a Tokio, por ejemplo.
Sí.
Y durante el día asiste a la escuela de japonés de Tokio.
Ah, ¿enseña japonés en Tokio?
Sí, como aquí también se enseña castellano.
Qué bien,
claro,
eso,
¿eh? Y después vuelve...
Sigue mal.
Claro.
Vuelve al hogar y está rodeado de japoneses. Entonces usted claro. va aplicando pregunta, lo que aprendió.
Claro, voy a aplicar lo que aprendí. Y nadie me entiende nada. Porque yo hice eso, aplicar. Por ejemplo, yo aprendí a chino en un diccionario que me había comprado.
Sí.
Y después lo practicaba con los tipos de supermercado de abajo. En serio, estoy hablando.
Y
nunca me contestaron una.
Y porque por ahí sería otra región.
No sé, no dieron nunca buena.
Era
no,
mandarín.
Nunca una dieron por buena, pero ni las palabras más sencillas.
Buena mandarín.
Yo iba todo contento y le decía, qué sé yo, bla, bla, y así así.
Dígame. Algo en chino, por
me
favor.
Me miraban con una cara.
¡Oh!
Sí, este.
Pues yo me
desprecio.
Porque, y sí, porque quizás lo interpretaban como una burla. Digo que cuando la gente habla mal un idioma, no sabe si lo está burlando a uno.
Es como cuando viene alguien acá, usted no se burla, yo me burlo de toda la gente que viene, ¿no?
Sí, con Dorio salimos
a burlar.
Vamos al puerto a burlar extranjeros. Cuando vemos algún goruta que baja de un barco, enseguida remedamos su cocoliche y nos burlamos.
¿Y qué es lo gracioso de eso? Discúlpeme.
¿Cómo que no no vio nunca el programa de Tinelli?
Sí.
Bueno, eso es lo gracioso, que no entiendan el idioma. ¿Y entonces, no entender uno el idioma ajeno es una de las cosas más graciosas que puede pasar, según me han dicho.
Y que autoriza que uno abuse del otro.
Claro.
Porque el otro no tiene ese saber que tenemos nosotros.
Bueno, no, pero el intercambio estudiantil es además un intercambio de vivencias. Se han formado
vivencia. Si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo.
Bueno,
qué lindo. Ya me están entusiasmando.
Discúlpeme.
Bueno, entonces usted les puede enseñar esas cosas al extranjero que recibe o al que da, digamos, al que va a otro lugar. Pero usted, en general, hace, digamos, acondiciona su casa para recibir también al que viene.
Claro, pero acondicionarla, ¿no? ¿Cómo?
Y le preparo un cuarto.
¿Qué quiere? ¿Tiene más que yo?
Claro.
Si yo por ello en la cocina.
¿Sabes que hace muchos años yo recibí en mi casa a un grupo de catalanes?
¿Un grupo?
Ajá.
No, resultó ser un grupo. Yo había ido a Barcelona, pero no por un intercambio estudiantil. Era un... como estudiante universitario, un grupo... fui a la casa de un periodista deportivo de Barcelona.
Ajá, apasionante.
Y después me dijo, bueno, voy a ir yo con dos amigos. Bueno, vinieron seis.
Y porque dos en catalán y yo
sí, porque,
seis.
Claro.
Y yo le tuve que contar a mi madre que iban a venir seis. Y se pelearon.
¿Quién, los seis o su madre?
Entre los seis. Se dividió el grupo y no se hablaban.
Tres muchas en la misma pieza, más aún en la misma cama.
No, y se empezaron a dar discusiones dentro de la casa. Pero y decía que uno no quería salir con otro y había uno había venido a ver a una posible novia que terminó saliendo con otro.
Ah, eso no se hace.
Ah, bueno.
Una chica argentina. Bueno,
¿cómo se dice eso en catalán?
Sortida.
Sortida es todo, sí.
En japonés. Esto me huele.
Nipón.
El resultado fue que el único que yo conocía se fue a Comodoro Rivadavia con esta chica, de donde era esta chica. Y me dejó. Y me dejó a los otros cinco.
¡Qué vivo!
Me parece que no voy a hacer intercambio, ¿no?
Y yo también hacía cosas durante el día y claro, se los dejé a mi madre, a los catalanes.
Yo que usted de intercambio le mando 10.
Claro, pero yo ya había ido, fui y volví de Barcelona.
Pero además, ¿cómo sabe uno que no lo están timando? Por ejemplo, las costumbres. Dice, no, acá en Cataluña a la mañana vos lavás los platos de toda la casa. Digo, es muy fácil engañar a un extranjero.
Sí, es verdad.
Claro.
Eso.
Hacerle lavar autos.
Todo. Bueno, yo, por ejemplo, no sabía. También uno hay que ver en qué hogar cae o recae.
Sí, cae. Por ahí, mira si caes, por ejemplo, en una banda de fascineros.
Sí, claro.
Haces un intercambio estudiantil.
Sí.
Y vas justo a la casa de un estudiante cuyos padres son
ladrones
criminales.
Bancos, claro.
Son ladrones de bancos. Y te llevan un asalto.
Y se cae.
Bueno, ayúdanos. O forastero, que tenemos un pequeño trabajo. Tú, quédate aquí con el auto en marcha, que enseguida venimos.
Y la máscara.
Por ahí aparecen los tipos, a los tipos, sí. La policía, y dice, bueno, arranca de una vez.
Bueno, usted se tiene que adaptar al lugar, porque eso es el intercambio.
¿No hay intercambio con países con tribus nómades, por ejemplo? Lindo eso.
Y bueno, quizás sí. Quizás
¿sabe que son buenos argumentos para películas de segundo orden?
Segundo.
Un intercambio estudiantil y caes en una familia de fascinerosos.
Esa es lindísima.
Sí, sí.
Está buena.
Bueno, la gracia del intercambio a ver qué es
a
lo
ver
que
dónde
hace
caes, claro.
A ver dónde caes y también qué es lo que hace el huésped.
Claro, el anfitrión.
No, que se saca la ropa y la deja colgada,
claro,
por cualquier parte.
Uno imita, bueno, y imitar todo.
Y el, ¿no?, tener en casa una persona exótica
es siempre,
siempre viste, porque uno hace una fiesta y luce como si fuera una botella de vino cara al anfitrión. Y dice, uy, mirá.
Sí, ahí está.
Y ahora tienen un japonés este, ¿no?
Sí, y yo me traje un húngaro. La semana pasada, sí, tuve un húngaro.
Un húngaro que toca el violín, es un zíngaro.
Ahí está en el tejado, no nos podemos bajar de ahí, dice.
Bueno. Pero además el que viene, el estudiante que viene a intercambiar,
sí,
busca rápidamente establecer reglas.
No.
Que le permitan después definir lo que es, por ejemplo, la Argentina.
Claro, claro.
Entonces dice, aquí se acostumbra, y ahí viene lo que usted está haciendo en ese momento.
Ah, pero esas son las conversaciones más aburridas del mundo. Aquí X, porque en mi, sí, país, y así se prolonga la conversación ad nauseam.
Sí, y en general ese X y esa Y no son cosas propias del lugar, sino de la persona que lo recibió.
También es verdad, sí, tiene mucha razón.
Entonces nos vamos.
¿Pero qué pasó entonces?
Bueno, no, los catalanes, después nos hicimos amigos, se hicieron más amigos de mi madre.
Y claro, es más, no sé, algún momento en que le decían, mamá, y usted ya lo trataban mal, ¿no? Como
no, les cocinaba y mi vieja le compraba alfajores.
¿Ves? Cómo son, ¿eh?
Y ellos estaban encantados.
Es el húngaro que está.
¿A qué vino el húngaro? ¿Vino a estudiar música?
No, es natural en él. Carnet de Cerda, dice, de Cerda.
La Rapsodia húngara.
La Rapsodia húngara, nada menos.
Bueno, acá muchos vienen
a... La danza húngara, número 6.
Vienen a estudiar tango, muchos extranjeros. Hay intercambio.
Sí, ya veo.
Y vienen a las milongas.
Usted va, por ejemplo, a estudiar zardas a Hungría, claro, y los húngaros vienen a estudiar tangos aquí, hasta que se dan cuenta de que es más o menos la misma cosa.
Y ponen una escuela acá. Y sí, Finlandia, ¿vio que los finlandeses dicen que son los inventores del tango?
¿Quiénes?
Los finlandeses, en serio. Helsinki es la ciudad después de Medellín.
Ah, pero que hay tango finlandeses, sí, sí. Este, hay, sí,
dicen que es propio de ellos, de los fineses.
Bueno. ¿Qué noticias me va a dar, sí, además de este intercambio?
No hemos dicho que vamos a estar, además de en San Nicolás, en Córdoba, el 11 y el 12,
uh-huh,
de octubre. Yo muevo el micrófono, ya no sé cómo ponerlo,
bueno,
para poder verlos a los dos.
El 11 en Córdoba Capital, digámoslo así.
Sí, Córdoba Capital, en la Sala de las Américas.
De la Universidad de Córdoba.
Sí, señor.
Por supuesto.
Porque se celebran los 400 años de la universidad. Eso va a ser a las 9 de la noche del día 11 de octubre.
Uh-huh.
Y las entradas, no hay entrada a papel. Usted va...
Sí, son virtuales.
No, va y hace ahí, espera, hace la cola, no sé, se organiza.
Claro.
Es por orden, claro, de llegada. Lo mismo va a ser en Las Varillas, el 12...
Teatro Colón, viejo.
En el Teatro Colón de Las Varillas, al día siguiente, el 12 de octubre.
¡Dígale, húngaro!
¡Pero callen al húngaro, señor!
¡Bajate, Topol, de una vez! ¡Qué tipo!
¿Avisaron que es una radio esto, al húngaro?
No, el húngaro...
¿Ves que esto no es un...?
Le avisaron y dijo, sí, qué bueno.
Me gusta.
Porque está a sus anchas, me parece que no se va a ir.
Sí, bueno. Y a sus altas.
Se ha quedado.
Fantástico.
Aquí.
¿Tuvo algún episodio personal?
Sí, mire, hoy invertí en la compra de tapones.
¿Tapones?
Tapones.
¿Tapones en el sentido eléctrico?
No, en el sentido de obstrucción.
¿Obstrucción de qué?
De los oídos.
¿Tapones de cera?
No, de los oídos. Para los oídos.
Ajá.
¿Para
qué? ¿Le molesta el húngaro?
No, pero señor.
Está todo, el barrio está saliendo los tapones de una manera tremenda.
No, son unos tapones para natación, para pileta. Para evitar que
entre... para que no se salga el agua de la pileta, claro.
Es el tapón
y
de abajo.
Tener un tapón, imagínese. Hemos gastado en este club millones en construir la pileta y como no tuvieron... la comisión directiva.
El ingenio, la inteligencia.
La inteligencia de comprar un tapón, no hacemos más que llenarla y se vacía enseguida.
No, señor.
No, me voy a hacer socio de otro club.
Le gusta a las viejas porque no tiene parte honda la pileta.
No, estos son tapones para que no le entre el agua a los oídos.
Ah, a los oídos, pero no entra el agua en los oídos.
A mí me entra.
No le veo que alguien entre agua
usted,
a los oídos.
Cuando llueve, por cuando ejemplo.
¿Qué pasa cuando usted se baña, por ejemplo?
¿Me entra agua en los oídos?
¿Qué? ¿Y a dónde va?
Bueno, eso es lo que no
agua.
Sé.
O eso, ese agua.
O eso agua, dijo Lucas. No, sobre todo cuando nada crawl. ¿Usted nada crawl?
No lo sé.
Bueno, que pone la cabeza de costado, Dios, que
sí,
saca.
Sí, claro, ahí para sacar el brazo este así.
Y ahí usted se transforma en...
En un imbécil.
Sí, por la cara, con la boca claro, abierta, claro. Y mirando así, medio flotando.
Yo me siento un recipiente y siento que una jofaina...
Sí.
Deposita agua sobre el oído. Cae como una cascada. Y eso...
Parece una nacionalidad, ¿no?
Bueno, ella es jofaina.
La jofaina.
El húngaro y la jofaina, qué novela.
De intercambio.
Pero estos tapones, la verdad...
¿Está calculado que a cada persona que nada dos largos de pileta olímpica le entra medio litro de agua en la cabeza?
Sí, no sé si medio litro.
A los nadadores en Londres
sí, claro.
Se la tenían que sacar con una bomba.
¿Qué? ¿Pero
con
cómo?
Con una bomba de aspiración. Lo veo que venían con... Y ahí se la sacaba.
Sí, pero no, eso es peligroso. Usted no puede ponerse en los oídos cualquier cosa.
Sí, bueno, pero eso es para profesionales, no para cualquiera.
Y bueno, además se le hincha el tapón.
¿En serio?
Esto, después me enteré que estos son los berretas. Hay otros...
Que no se te hinchan.
Que se lo hacen a medida.
Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba?
Tapones para los oídos, ¿tiene?
Efectivamente, esta es la casa del tapón para los oídos. ¿Cómo no vamos a tener?
Ah, bueno, no. Me habían dicho, andá ahí a la casa del tapón, pero no
muy
sabía.
¿Qué sí, número?
¿Cómo número? ¿Cómo?
¿Qué número, señor?
¿Qué número se tiene? Porque tenemos por número.
Ah, bueno. 27.
Bueno, espere, porque vamos por el 13. No, viene por talla. Hay orejas grandes, orejas chicas,
claro, sí.
Orejas limpias.
Y orejas.
Y orejones.
Orejas sucias.
Como para mí.
A ver. Ah.
Míreme la...
Espere que ¿cómo? Traigo acá el medidor de orejas.
¿Cómo la mide una oreja?
Con esto, mire.
Sí, pero señor...
Lo encerramos según hasta dónde le entra.
No, pero usted no me va a poner eso.
Es como un cono.
Claro.
Y tiene, ¿ves que está graduado? Y en este, usted es el 7.
Justo. Ah, ¿soy 7?
Sí, usted es 7.
A ver, del otro lado, pedilo porque a veces varía.
Y de la otra 6 y medio, mirá.
Ah, ¿viste? Ojo.
Fíjate, no hay dos personas, etcétera.
Ahora, ¿y 7 es grande o es chico?
7 es mediano.
Ah, mediano.
Grande, que casi no hay personas, es un 11.
Claro.
Es el que tiene la oreja honda, como medio litro de capacidad, nada más que en la cavidad auricular.
Además, si tiene 11 de cada lado, me imagino que se conectan los...
Casi podría decirse que se juntan en el medio, está muy cerca. Aquí es el famoso dicho, ¿eh?
Ah,
de que le entró por el oído y le salió por el...
Ah, sí,
no era el por el oído.
Porque me han dicho que los tapones anatómicos... se toma un molde.
Claro, si usted se lo quiere hacer a medida, porque hay gente que se lo quiere hacer a medida,
sí.
Nosotros le ponemos un yeso.
Le vaciamos un yeso,
esperamos
ahí.
Claro.
¿Cómo un yeso?
Claro, le echamos yeso adentro de la oreja.
Pero eso me va a tapar todo el oído.
Y esperamos que se endurezca como los dientes.
Claro.
Y listo, se lo sacamos y después le vaciamos. Ahora, allí un molde y
ojo, no se le ocurra dormirse, porque nos pasó más de una vez que se nos duerme el cliente y nosotros nos distraemos porque estamos en una
cosa. ¿Cómo el cliente? El paciente.
Si es el paciente, ¿no? Mejor, claro, porque hay que esperar bastante.
Pero ¿no se puede ir algún resto del yeso para adentro?
Es el error que creen todos, que la oreja va hacia adentro. No.
¿Pero cómo? ¿Tiene un fondo la oreja? ¿Dónde,
no. ¿Dónde igual termina? Que la gente que cree que hay agua, que se le va el agua adentro.
Claro.
No se va.
Ay, sí, señor, se va adentro.
Ah, sí, se va. Si no, ¿para qué se va a poner tapones? Ahora que pienso. Sí, bueno, sí, la respuesta es sí. Se le va para adentro el yeso.
Ahora me hace dudar.
Es lo peor que le puede pasar.
Sí, porque además imagínese cómo le queda todo. Pero a nosotros no nos sirve un molde del cerebro, por ejemplo. Para nada.
No, pero a mí me habían dicho que estos tapones se hacen con silicona, los tapones anatómicos.
Sí, con silicona, sí.
Y bueno, y entonces...
Con silicona.
¿Y para qué el yeso? No.
Le decimos yeso a nosotros.
Yeso, antes lo hacíamos con yeso, pero no, lo estábamos mintiendo.
Claro, para que usted entienda se lo decimos así.
Señor, ¿me está tomando el pelo usted?
No, somos personas muy razonables, muy cambiantes también en nuestras opiniones.
Somos todos razonables.
Bueno, y dígame, el tapón...
Sí.
¿Cuál?
El tapón de oído, digo, en general.
Sí.
¿Este también sirve para los ruidos molestos?
No. Ah, sí.
¿Cuánto
no
filtra?
Es que sirva para los ruidos molestos. Es que si usted se tapa el oído, no oye.
Y parece mentira,
bueno, sí,
¿no? Porque
¿me
se
entiende?
Lo tapa una cosa.
¿Me entiende?
Sí, sí. pero ¿cuánto filtra del sonido ambiente? Porque yo viajo en subte,
100%.
Ah, no sí. Escucha nada de nada.
Absolutamente nada, nada.
Fíjese, ¿por qué no prueba?
A ver.
A ver.
Me pongo primero ese.
6.5, ese lado. Ahí está.
Sí.
A ver. 7 del otro.
Ay. ¿Me escucha lo que le estoy manifestando? Lo dicho.
Sí.
No escucho absolutamente
perfecto.
Nada. Ya está, puede sacárselo. ¡Ya está!
Escúcheme, a ver, señor.
¡Ey, no me empuje, señor!
¿Oyó algo de lo que estábamos diciendo?
No, absolutamente
bueno,
nada.
Entonces, este es el tapón que a usted le conviene.
Perfecto.
Sale 10.000 pesos.
¿Cómo va a salir 10.000 pesos,
el
señor?
El izquierdo.
El izquierdo.
Sí,
sí. Me parece el derecho es gratis.
Sí, sí. Pero entonces vale 5.000 cada uno.
No, señor, el izquierdo sale 10.000.
Bueno, no, voy a llevar el derecho por ahora.
No, únicamente.
Se venden de a pares.
No. Lo vendemos de a pares.
Porque yo saco para el crawl, saco la cabeza así.
Y cuando vuelve,
saco el derecho.
Bueno,
no, igual. Eso no cambia.
Hay tapones también para la nariz. Hay gente que se pone
sí.
Se tapa las narices. ¿Para qué es eso?
Sí, pero la nariz, eso para mejorar la respiración.
Lo
es
he
un
visto.
Broche.
¿Alguno, no, un broche acá, ¿quién usaba de nosotros?
No.
Siempre hubo locos entre nosotros. Creo no, que era
no.
Yo.
Me parece que sí.
No, yo no.
No, pero eso lo ponen para evitar el ronquido. El de la nariz es para el ronquido. Porque se para las narinas y usted...
Claro, pero no es un tapón, es un broche de tabique.
No, pero no. Yo he visto gente que se tapa la nariz así, no me acuerdo.
Eso se hace para hacer las autopsias, uno se pone...
Ah,
pero
no,
entonces...
se la pone, uno
no, señor.
Se
no, el médico,
persona.
Señor. No tapones. Sí hay tapones de... Bueno, no tapones. Para taparse los ojos.
Ah, las personas que no pueden soportar la claridad alguna.
Claro.
Y entonces para dormir. Ahora hay que tener cuidado de sacárselo al levantarse,
sí.
Señora.
Y sí.
Una se levanta, no se da cuenta.
Y se
empieza a hacer las tareas domésticas sin mirar. Y es peligrosísimo.
Bueno, claro que sí.
Sí.
Pero.
Manda a los chicos al colegio equivocado, por ejemplo.
Con la ropa cada uno cambiada.
Claro.
Es un poco impresionante cuando ve en un avión, en un viaje largo, en un micro...
Gente mirando a los niños.
Gente con esos antifaces.
Sí, uno cree que van a tomar el avión y a saltarlo. A mí una vez se me sentó un tipo y se puso el antifaz...
Y empezó a dar cosas.
Y yo dije, chau.
¿Qué? ¿Que le iba a saltar?
Secuestró el avión, dije.
Claro. No, señor. Lo que pasa...
Y tenía cómplices, porque en varios asientos había tipos así.
Sí, sí. Yo me arrojé sobre el tipo, ya que era un pobre anciano. Y dije, bueno, por lo menos voy a tratar de reducirlo.
Claro.
Terminaron tipo... tus hazañas, maldito terrorista. Le dije.
¿Pero qué?
Ahora le voy a contar al señor Obama.
Y el tipo estaba durmiendo.
Estaba durmiendo el pobre viejo, sí.
Sí.
No, señor. Lo que pasa es que también es incómodo que uno no sabe si está durmiendo el otro. Porque
o sea,
usted se pone el antifaz y lo que pasa abajo del antifaz
mucho no puede pasar.
No, no se entera, bueno, pero no sabe.
No fue nunca un baile de carnaval, no pasa nada.
Pero no sabe si está despierto o dormido.
Sí, están despiertos, no ve que están tocando la corneta y revoleando.
No,
la
no, el carnaval sí, señor.
Van dormidas las máscaras. Lo único que falta, son tan malos los carnavales ahora y las máscaras van dormidas al corso.
Ahora, señor, sabemos que estos antifaces sin agujero
sí.
Tienen una segunda utilidad.
Muy bien.
Erótica.
¡Epa!
¿Cómo es? Ah, esos que le gusta no ver.
Porque claro.
Bueno, según con quien ande.
Eso es lo contrario del guayero.
Claro. Yo tenía un amigo que decía, a mí me gusta no ver. Claro, le dije, si yo anduviera
con
su esposa, también me gustaría no ver. Pero no, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene
y con
eso,
parte de los juegos...
Discúlpeme, Rolón, que le pregunte así.
Sí.
Pero, ¿por qué? ¿Parte de qué juegos?
Están
los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Previos. ¿Has escuchado hablar de
sí, Juegos Posteriores, quien quiere. Nadie está interesado, imagínense. Usted ya está saciado y hastiado. Y la mina dice,
vamos,
jugamos a que yo me disfrazo de enfermera. Y vos eras el payá, tomate nada, dice uno y se
ya,
va.
Ya me curé.
Pide un taxi
seguridad.
Y se va. Sí, mándeme un auto. Muy poco éxito tienen los juegos posteriores.
Sí, no, nunca escuché hablar de juegos posteriores.
Cerraron todas las casas de eso. Pero, ¿y cómo es? Explíquenos, porque esto es interesante. Sí, es un hombre de mundo, seguro.
No, en el, porque me podría llegar a comprar
ojo.
Entre, y ponerlo en mi valija de trucos eróticos.
Claro. Y claro, usted lo tiene, es o para ponerlo.
Sí.
Sí, como todos.
Sí, eso sí.
O para poner...
Eso no hace falta que me lo...
No, señor, pero es...
Somos hombres grandes, señor.
O para ponérselo usted mismo, a veces
bueno,
también...
pero ¿cuál es la gracia? Explíqueme.
A veces
yo llego y digo, ¿qué?
Y entonces usted dice,
me voy a poner esta antifaz sin agujero, le digo.
No, mirá. En general es al revés, se lo tiene que pedir. O le dice a ella, ¿te puedo tapar los ojos con esto?
¿Con qué?
¿Con qué?
Con esto, señor. Estamos hablando de...
Tiene los tapones en la mano, qué sé yo.
Bueno, pero señor, ¿estamos hablando de qué? ¿Qué importa lo que tenga en la mano?
Me va a agarrar conjuntivitis.
¿Cómo le voy a poner que dos corchos en los oídos? En los ojos.
Hay gente para todo.
En esto. No, entonces... Te voy a tapar los ojos y usted le cuenta un cuento.
Ah, Margarita, te voy a contar un cuento.
Un cuento que favorece el despliegue erótico.
Ningún cuento favorece el despliegue erótico.
Es una clara
de dos. O te cuento un cuento...
O jugamos, claro.
No, señor, pero hay todo un armado, un andamiaje.
No, un andamiaje destinado más bien a eludir.
Claro, exactamente, mucho bulebú, mucho disfraz, la vela, la
portería. El disfraz, la vela, el perfume, la música. Señores, yo mañana me tengo que...
Esta casi es gente de trabajo.
Pero usted posterga, recarga,
no,
sí,
claro,
recarga el deseo.
No, pero,
incluso hasta...
pero insisto, si usted me tapa los ojos, yo no veo la mina.
O sea, ¿cuál es el...?
Si uno tiene, digamos, centrado en lo visual, buena parte...
Sí.
De ¿cómo? Su... De...
Libido.
De su libido.
Ahí está.
Bueno, pero si ella...
¿Qué hace?
Pero si ella se lo pide...
Pues si ella me lo pide, también me voy.
Claro. Mire,
por favor.
Empieza por pedir eso y después... Dice, tapate los ojos. Dice, vení, pasá, Carlos. Y así,
claro,
así
y entra
adulterio, señor.
Y entra otro señor.
Sí. Bueno, usted también tiene que ser...
No, pero yo tengo que entender de qué se trata, dónde está la gracia.
Claro, no me diría
la gracia sea. Es que, por ejemplo, a ella le gusta que usted no la vea.
Ah, con razón me parecía.
Claro. Pero bueno, y no insisto.
Y le va, y le va, en general está vinculado a un relato, le va contando algo. Le digo, no sé su caso, señor, pero...
Mi caso es mucha que estoy gente... acá esperando que usted me diga dónde está la gracia. ¿Qué le parece, por ejemplo, me tapo los ojos, los oídos, la nariz, sí, me ato las manos y me mete adentro de una bolsa?
Sí, bueno.
¿Qué? Va a ser una noche inolvidable.
Ojalá que se deje robar.
Bueno, hay casos que sí, señor. Hay casos que se dan así.
Pero
yo le digo por experiencia. Cuando repartimos los neceser.
¿Los?
¿Los qué?
Los neceser de viaje, vio ese bolsito que le viene.
Nunca tuve uno.
Sí, una le viene con una toallita chiquita.
¿A dónde los reparten?
Un peine, un cepillo de dientes pequeño.
A mí siempre me los afanan, señor.
Sí. Bueno, pero si no se los afanaran, usted tendría uno de estos antifaces sin agujero. La gente descarta todo el otro.
Y se queda con el antifaz sin agujero.
Sí,
por algo será.
Porque en la casa lo usan.
Claro.
En la casa lo usan. Parece. Y es el elemento, además le dije, mirá lo que te traje, amor.
Claro. Y dice, ¡ay, lo que siempre soñé!
Te traje el antifaz sin agujero.
15 tengo.
Le dice, porque si no la mina dice, y este antifaz no tiene agujero, ¿no ves? Dice que...
Parece un corpillo pequeño, dice.
Claro. Se burlan de ti en todas partes.
¿No puedes comprar uno un poco más caro, viejo?
No, igual si usted lo va a usar... Hay unos que
no lo voy a usar.
Pero espere un poco.
No sé para qué sirve. Primero explíqueme.
Hay uno de los que nos dieron y...
Sí, yo lo regalé.
En aerolíneas.
Sí.
Yo lo estoy usando.
¿Ahora?
¿Ahora?
No, me queda bárbaro. Dice, no.
Le dije que tenía una gracia que no nos había dicho.
Pero sí, qué interesante.
No sé si notó que se viene con una especie de portanariz.
Ah, no.
Portanariz, que usted se saca la nariz y la guarda así, por ejemplo.
Por si hay olor feo, claro.
Claro.
No, tiene como una costura, onda Batman.
Ah, sí.
Que... Que hace que no le entre la luminosidad.
Ah, o sea, Jack Nicholson en Barrio Chino.
Es una curita esa, es claro.
Jake Gittes. Entonces usted encaja la nariz ahí, porque a veces la protuberancia de la nariz chula hace que el antifaz no logre la oscuridad completa. Entonces muchos se lo ponen al revés, el antifaz.
¿Y no es peligroso que uno muera asfixiado ahí adentro?
Claro.
No, no, señor. Pero lo que sí tiene...
Y en el avión hay gente que diga que ahora los aviones no son como antes, que las ventanillas no se abren.
No se abren más.
Porque si no, uno por ahí... va al baño sin sacarse el antifaz y abre la puerta del avión y se precipita al vacío. Por eso no abren las puertas de los aviones.
No, no es por eso.
Imagínate,
no.
Los antifaces son fantásticos, ese tipo cayendo. Y claro, por lo demás, ya entendí.
No, lo que tienes que tener cuidado es el elástico que le baile un poquito, flojo.
No, y si te baila, te baila mucho, lo tenés siempre en el codo.
No, un poquito. Moñito, eso. Peor es que le apriete.
Ah, porque te queda una marca.
No, marca y se le... el cerebro y
se
le
comprime. Se te va para arriba.
No, no es que se le va para arriba, señor.
La famosa cintura cerebral.
Para algo tenemos el cráneo, los huesos del cráneo.
Sí, pero no son tan fuertes como usted cree, ¿eh?
Sí, son fuertes,
que,
pero...
Que le aplique una presión ahí de...
Pero no los puede presionar mucho porque vio que tiene unas grietas el...
¿Quién?
Se le juntan.
Claro, hay una junta
en el marote.
Las coyunturas de la cabeza.
Los huesos de la cabeza.
Sí, señor. ¿Usted que es medio médico? ¿Cómo se llama?
Occipital, se llama este, me está tocando.
Tanto el frontal, los parietales, todo, están...
No están
articulados,
pegados,
no están pegados.
Están medio mal hechos, están mal terminados.
No, no es mal terminado.
Es que no hacen una sola pieza como yo les dije en su momento. Se tienen que hacer varias, es para armar el modelo.
No, es para que no se rompa. Es como la cancha de Racing, veo que la gente salta y se mueve todo.
Claro, si no se moviera, etcétera.
Claro. Sí.
Y el cerebro lo mismo, digo, y
el cráneo es lo mismo.
El cráneo lo
entonces,
mismo. Si no tuviera esas rajaduras, otro gallo lo
cantara. Ya habríamos evolucionado mucho más.
Y si usted tiene muy apretado.
Sí, a veces.
El cráneo, sí, tendría que ir a menos con las ideas.
El antifaz. Las ideas no hinchan, señor.
No crea, ¿eh?
No cree.
Si lo tiene muy apretado, le duele la cabeza.
Con razón,
se marea.
Le estoy sintiendo.
Y hay gente que dice, no sé por qué me duele tanto la cabeza, no sé por qué.
Y es por eso.
Y tiene el antifaz puesto.
O porque usa pantalones seis rayas menos.
Claro. Por la moda.
O la gorra. Se pone una gorra.
También la pone.
Bueno, no nos quiere decir...
No, ¿cuál es su gracia? Vamos.
Señor, no se lo voy a decir yo. Se lo dirá su novio, la señorita, si le interesa.
Bueno, ¿y cómo terminó su historia finalmente?
No, no los voy a usar porque son unos tapones muy... Me generan un dolor,
¿sabes? No, ¿y sabe cuál es el peligro? Que no se lo puede sacar.
Claro, que se le metan para adentro.
Se le mete para adentro, no lo puede sacar.
Entra el torrente sanguíneo.
Tiene que ir ahí, viene un tipo con un... ¿Sabe con qué se lo sacan verdaderamente?
¿Con qué?
Con un destapador de botella de vino.
¿Cómo me van a meter
un caso que viene el tipo y le hace poner la cabeza entre sus piernas.
Aguante.
Que es como si abre una botella de vino. Así pone la cabeza y... Y tira para arriba y le saca el...
Pero puede arrancar cualquier cosa.
Y bueno.
Porque el sacacorcho...
Bueno.
No se lo hubiera parado.
Lo mismo que pasa cuando usted destapa una botella de vino. Por ahí arrastra cualquier cosa.
Y no, bueno, señor, entonces, la verdad prefiero que me entre agua. Y
yo haría tanto... igual que usted.
¿Sí? ¿No?
O también puede ponerse el dedo cuando se mete en la pileta.
¿Y cómo braceo?
Con un solo brazo, señor.
Pero le entra para el otro.
Van
a dar el círculo.
Sí, no hay manera. Igual. Lo mismo con el gorro de natación, porque en el natatorio ahora cubierto.
Sí.
Es obligatorio usar gorro.
¿Por qué? Porque es cubierto.
Ay, qué mononos. ¿Por qué le obligan a eso?
Porque se cae el pelo.
Sí, es lindo, diga la verdad.
Chef.
Se cae el pelo tapa los filtros de no sé qué.
Me hace reír mucho en algunos restaurantes donde yo voy. Hay por ahí una hoja que dice Caprichos del chef.
Sí, no pida.
Gracias, por ahí. No quiero leer.
Sí, no, claro.
Pero paso de largo, no quiero enterar.
Manía del otro. Chef, qué lindo.
No, pero
Vicio del chef. Es un menú fabuloso este.
En la pileta en la que voy yo le proveen de gorro. Hay gorro.
Ah, no, ¿y usted por qué no se afana?
Pero ¿para qué quiere un
para
gorro?
Vender, después.
¿Cómo? Sí. No.
Están ahí, pero el problema es que le entra agua al gorro y están uno va cargando.
¿Y después lo tiene que devolver o te lo puedes llevar para tu casa?
No, lo tiene que devolver.
¿Cómo? Y después vengo yo a lo mejor
y
me uso el gorro de uno que anda a saber qué enfermedad tenía.
Sí, pero hay cloro.
Y me muero.
Están todos mojados.
Claro, ¿y por qué se murió?
Están todos así,
muertos. Están todos así, están todos muertos.
Flotan, por eso flotan.
Claro.
No, y de pronto sientes que le tira la cabeza un peso para atrás.
Es el...
El agua que tiene acumulada.
El agua que tiene adentro del cerebro.
Por la alarma, ¿vio?
Eso es lo malo, de que le vaya agua al cerebro. Y usted por ahí... Mira las estrellas y se cae de espalda.
Parece la figurita Marte Ataca. Qué feo, señor, ¿no?
Se le hace oleaje. Si mueve mucho la cabeza, se empieza a hacer...
Bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado. Vamos a ver si tomamos conexión con nuestros oyentes.
Por favor.
Lo que nos dijeron hoy.
No se nos haga una laguna. El Kaku dice: hola a ambos tres. Tengo una cuestión. Los lunes están a las 20 horas. También va a estar un sábado en no sé dónde. Después no se quejen que nadie va a enterarse. Yo estoy acá en el presidente Alvear y ni las luces prendieron. Así Radio El Mundo se viene a fin. Saludos cordiales.
Bueno.
Santiago Ludueña, Ale, la doctora te espera con ansias. Abrazo.
Federico Monzú Castiñeira dice... Dolina, Super Chango te admira. Si no te molesta, podrías conocerlo. Es mi deseo algún día regalarte mi cortometraje. Ojalá pueda entrar al auditorio el día que vengan a Córdoba, ¿eh? Y manda saludos.
Querido Alejandro, quería preguntarle si la historia de Bar del Infierno, aquella de Bernardi y el Ángel, que les promete la salida del bar, está inspirada en el cuento Los Habituales, de Robert Silverberg. Dice, no es por ser alcahuete, pero usted no solo la sintetiza en dos páginas, sino que también la mejora. Mire, yo no recuerdo ninguna de las dos historias. Ni la que escribí yo. No me acuerdo cuál es la historia de Bernardi y el ángel que les promete la salida, ni Los Habituales de Robert Silverberg. Uh-huh. Así que, discúlpeme. No pienso mucho en las cosas que escribo y me las olvido, pero en serio, no es por hacerme el raro.
Lo que pasa es que a veces hay ciertos, uno junta 3-4 elementos de un relato y siempre puede aparecer una familia.
Pero sí, puede ser. No es... Pero me parece que no leí ese cuento, uh-huh. Los Habituales. O no me suena el título, qué sé yo. Bueno, vale. Por ahí sí uno lo leyó y por eso se le ocurrió el otro.
Y bueno, y es inocente igual. Li Wen, este oyente me mandó por Facebook un dibujo muy gracioso por lo que hablamos de los osos. Unos osos enterrando a dos turistas y en una fosa que tenía el... Hola amigos, hace unos días, dice Li Wen, mientras estudiaba, me encontré con una referencia a Del Espíritu de las Leyes, de Montesquieu, donde decía que en esa obra se trata, entre otras cosas, la influencia del clima en la determinación del carácter humano.
Sí, es bien cierto esto, y se ha hablado mucho.
Claro.
No es muy cierto, pero...
No hay filósofos en países cálidos.
No he escuchado nunca eso, ¿sí?
Claro.
Claro, las personas bien pensantes viven en los climas de templado a frío.
Claro. ¿Qué querés? Que surjan filósofos en Puerto Rico, te dicen. Claro. Por Dios.
Bueno, Alejandro dice, Agustín Darío Marcarie Carrá, una frase que resuma la radio en la década de 90 y 2000 es para un trabajo práctico de la facultad.
No trabajo.
Muy bien.
Iván Rizevsky.
No hay una frase que resuma la... No hay, así no. Así, el conocimiento no es así.
Eso se llama eslogan, y es de otro rubro, que es la publicidad. Pero...
Guillermo Zavalo dice, soy docente en la carrera de cine de la UNC. Con un grupo de alumnos y otros docentes, estamos haciendo un documental llamado El Galponcito del Fondo. Cuenta la historia de este lugar de la casa, donde el hombre del hogar llegaba después de trabajar y se encerraba en esa especie de santuario. El documental muestra el paralelo de la historia social argentina con el lugar que ocupamos en la actualidad. Bueno, pero después me dice que quieren hacerme una entrevista. Pero espero que sea sobre otros asuntos.
Sí.
Bien.
En fin.
Bien, sí, puede ser, pero va a ser muy difícil porque en realidad vamos a estar muy sobre los asuntos del programa, que son asuntos artísticos muy perentorios, eso quiere decir, ¿no? Uh-huh. Implican ensayos de sonido, preparar las cosas, conferencias de prensa, etcétera, etcétera.
Sí, firmas varias.
Dale.
Y Iván Ritzetsky dice, hola Alejandro, la generosidad del artista para con el mundo es mayor cuanto mejor es la obra que entrega. No sé si resulta muy interesante el sentimiento del artista, el contexto de la obra, pero se me da que a veces, como por ejemplo luego de la conclusión de algo así, puede hacerse un minuto de silencio por la humanidad de Beethoven. Saludos.
Bueno.
Bien, Ignacio Martínez le pregunta a Dolina, ¿qué es lo que no le cierra de la teoría de Freud?
¿Cómo?
Lo que no le cierra.
Esa cosa de...
¿Qué se piensa? Me está preguntando en serio. Me está cargando. ¿Quién soy yo para contestar esa pregunta? Ni siquiera... aproximadamente, pregúntele a Rolón.
No se va, le van a decir. Está eludiendo el tema.
No, eso. Pregúntelo en otros programas que a lo mejor se lo contestan en serio y todo.
Fede Gabriel le dice: Negro, mandale un saludo a mi vieja. Tenemos tus libros para que nos los firmes. Alguna vez tenés que venir a San Juan, dicen Silvia y Fede.
Néstor Ribota dice: el tema de Alejandro, etcétera, etcétera. Es la primera vez que me comunico para recomendarle un libro que acaba de publicarse en español. La editorial El Cuenco de Plata acaba de editar La Estructura del Iki, reflexiones sobre el gusto japonés. Bueno, está bien, debe ser interesante.
Sí. Dale. Acaba de salir, bueno, están publicando también el de Bourdieu sobre el gusto, ¿no? Entonces uno hace un intercambio entre Francia y Japón. Y Liliana Insúa dice: hola amigos, soy de Neuquén Capital, no sé en qué radio los puedo escuchar. Sé que están en Del Plata, pero no sé si acá hay alguna repetidora.
¿Dónde estaba, dijo?
En Neuquén Capital.
Ahora le digo.
Muy bien, Liliana, en cualquier momento Barto le dice.
Paola Verón grita: un saludo grande desde Catamarca. Se los escucha muy bien, mirá vos, ¿eh? Mm-hmm. Bueno.
Neuquén 101.3.
Neuquén 101.3,
sí, señor.
Para Paola y Fabián son de Catamarca y nos escuchan bien. Daniel Navarro, en cambio, dice: gracias por acompañarme en mis noches de estudio. Está en Salta, ¿eh?
Uh-huh. Hay gente en el Twitter ahora en @lavenganzaradio. Por ejemplo, No Me Callan se llama. Uno dice que extraña los aplausos del público, pero le alegra escucharnos. En algún momento va a haber ahora novedades pronto, ¿no?
Sí, sí,
cómo vamos a
recibir el público, aplauso, claro.
Estén atentos. Igual el lunes estamos con la matiné
a las 8 de la noche en el multiteatro.
En el multiteatro, los
vayan
lunes
preparándose.
Sigue todo igual, 8 de la noche en el multiteatro. Matías Ponce dice: son magníficos, vengan a Rosario. Majo Pérez Concetti, qué cariñosa, dice que Dorina es el único grosso y que nosotros somos papas fritas.
Ah, bueno, muchas gracias.
Qué simpático.
Sí. Luciana Vergara está escuchando, manda saludos, y así. Guille Henser también dice: el arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos. ¿Le suena a usted?
Sí, me suena.
Alejandro Dorina dice.
Ah. Le juro que le contesté con total inocencia.
Yo pensé que era de Silverberg.
Miguel Chávez dice: querido Ale, me gustaría que hables de Güemes y de paso que el zorro toque la 7 de abril. Gracias y aguante Juventud Antoniana de Salta.
Bueno. El polaco con su toquen samba de Orlí, por favor, les ruego. Bueno, estos mensajes son una manifestación de que lo necesario, o no, de lo necesario que se volvió el reír nocturno que todos disfrutamos tanto. Realmente es un vicio, ¿eh?
Michael Huergo.
Esto lo dice Martín P.
Michael Huergo le dice: le cuento que tengo el mejor trabajo del mundo, es llevar a mis nietos a la escuela a la mañana, aunque hay días en que me replanteo no ir a buscarlos por temor a que me tomen bronca. Le cuento esto porque casi nunca llego a escuchar todo su lindo y diferente programa, ya que me quedo dormido. Pero lo importante es que el audífono sigue en mi oreja y algo recuerdo a la mañana. ¿Sería mucho pedirle que comience una hora antes? Ja, abrazo, Michael de Quilmes.
Bueno, lo consideraremos.
Bien.
Elena Mateínez: gracias por estas mañanitas hermosas. Martín Galio González: Ya leí su mensaje, señor. Noé Duarte dice: Manu tiene una voz increíble y ni hablar de Ale. Ay. Eduardo Palomino: hola, gente, gracias a las rifas pude hacer mi carrera de taekwondo.
Ah, mire cómo combina el internet.
Pude costear los exámenes y los torneos y viajes, que sobornó a todos.
Claro.
Hoy tengo mi propia escuela.
También está haciendo rifas.
Sigue haciendo rifas.
Levanta quiniela, tipo la... Marete Pérez dice que le hagamos el favor de decirle a Marcos Vicio que lo ama y lo extraña.
Ajá.
Y que hay una salida pendiente. ¿Qué es eso?
Vicio, por mucho menos que eso, claro. ¿Cómo no se va a llamar así? Mari Gladys Silva.
El vicio con B larga y S,
Sí, está bien.
Como todos los vicios de este mundo.
Sí, sí. incluido mi amigo Sergio. Mari Gladys Silva dice, para mí ya somos como hermanos. Bueno, menos mal porque no tengo hermano. De tanto compartir dos horas ininterrumpidamente desde hace 22 años. Compartimos el mismo cielo, el mismo tiempo, la misma onda de la radio. Ya somos como de la familia, dice.
Una pausa viene ahora y luego hablaremos. Atención, tenemos datos muy interesantes. Me gusta mucho la charla que haremos hoy. Acerca de Salomé.
¡Epa! Nada menos, ¿eh?
Atención. Uh-huh. Atención con toda su danza de los siete velos.
Sí, señor, este...
con Rita Hayworth, con todas esas personas. Pausa.
Pausa, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
No se preocupe. Hay hombres que tienen siete vidas como los gatos.
Leonardo Sbaraglia, Eugenia Capizzano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld con diálogos íntegros de Silvina Ocampo. Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura 13 grados 2 décimas, humedad 77%. La protesta de las fuerzas de seguridad desbordaron los cauces democráticos, así lo expresó la Asociación del Personal Aeronáutico. Ante la extensión del reclamo de las fuerzas de seguridad, el gremio que conduce Edgardo Llano emitió un comunicado en el cual calificó al reclamo como una expresión antidemocrática junto con el accionar. El Senado aprobó el proyecto sobre femicidio que impone penas de reclusión perpetua a los asesinos de mujeres. La iniciativa fue votada por unanimidad de los 47 senadores presentes. Los vecinos de la Villa 31 analizan una nueva protesta por la demora en la urbanización del predio. El viernes definirán si vuelven a marchar a la legislatura porteña, incluyendo cortes de calles. Temen que la demora en el tratamiento del proyecto haga caer el sentado para mejorar el asentamiento de Retiro. Sismo en Perú, un temblor de 4,8 grados en la escala de Richter sacudió la costa de la región Ica. Hasta el momento no se informó de daños ni afectados por el terremoto. El cielo está despejado en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el estudio de Juan Alberto Badía de Radio del Plata. Uh-huh. Muy pronto tendremos novedades para recibir a los oyentes, como corresponde. Digo, los oyentes como público aquí presente. Uh-huh. Y el sábado estaremos en San Nicolás.
Bien.
¿Sí? Eso será 9:30 de la noche en la Feria del Libro de San Nicolás.
El sábado.
El sábado.
Atención,
Bien.
Esta es una historia muy conocida, pero que vale la pena contar. Así que nos ubicamos en la Edad Antigua. Tiberio es el emperador en Roma. Y vamos a describir la situación en Judea. Los romanos están instalados allí a través de un funcionario imperial y de unas tropas que están establecidas en Palestina. Pero los judíos mantienen también una especie de monarquía. Todos conocen al rey Herodes el Grande, aquel que organizó la matanza de los inocentes y que mató a tantos solo para ver si podía matar a uno. Herodes el Grande había tenido tres hijos: Filipo I, Filipo II, qué ocurrencia.
El tipo, sí.
¿No? Y Herodes Antipas. Repito, Filipo I, Filipo II, Herodes Antipas. Se habían repartido el reino. El primero de ellos, Filipo I, estaba casado con una señora, una muchacha llamada Herodías, uh-huh. Una chica espigada, nada fea. Y tuvo con ella una hija. Muere Herodes el Grande. Y Filipo I se queda sin nada. Y los otros dos, Filipo II y Herodes Antipas, retienen unas regiones. Filipo II retiene Iturea y Herodes Antipas es designado tetrarca de Galilea. Quiere decir que Filipo I, el que tenía una hija con esta muchacha Herodías, se quedó sin nada, se quedó en Pampa y la Vía. Ahora, Herodías, esta chica, no se conformó con esta situación, no se conformó con la mala suerte que había tenido su esposo. Era una mujer muy ambiciosa, muy cruel, y concibió la idea de conquistar a su cuñado, Herodes Antipas, el que era tetrarca de Galilea. Muy bien. Ahora, Herodes Antipas ya estaba casado. Estaba casado con la hija de un rey árabe, y además, la ley mosaica prohibía el matrimonio entre cuñados, conforme a un texto del Levítico. Se consideraba incestuoso esta clase de matrimonio. Pero igual, no le importó nada y se casaron. Herodías con su cuñado Herodes Antipas. Herodes Antipas era un sujeto gordo, esclavo de la gula y de la lujuria. Era Charles Laughton,
ustedes ya saben.
Y se casan. Al pueblo judío esto no le gustó nada. ¿Cómo se van a casar? Es un adulterio, es incesto, está prohibido, miren qué sinvergüenza.
Y así.
Herodías, la señora, era muy celosa, ¿no? Y vendía, incluso cuando a alguna esclava le gustaba demasiado a Charles Laughton, le las vendía. No porque le gustara mucho su marido, ya que le llamaba montaña de grasa, sino porque sí, porque era celosa de puro mala que era.
Egoísta.
Egoísta. Ahora bien, esta Herodías tenía un hermano que, para complicar todavía más esta historia, también se llamaba Herodes.
¿Qué?
Agripa le llamaremos. Herodes Agripa.
Bien.
Y estaba en Roma, este muchacho. Estaba en Roma con Tiberio. Había huido de Judea por deudas. En realidad era un atorrante, ¿no? De este personaje habla muchísimo Robert Graves en su libro Yo, Claudio, porque era amigo de juventud de Claudio. Y la hija que Herodías había tenido, Herodías es esta mujer que dejó a su marido para casarse con el cuñado, la hija que había tenido con Filipo I también estaba en Roma. Había sido enviada a Roma para educarse junto con Agripa. porque al emperador Tiberio le gustaba que los príncipes de Israel recibiesen una educación romana para asegurar de este modo lo que hoy llamaríamos la dominación cultural.
Sí, señor, exactamente.
Muy bien. No digo más nada. Y aquí llega el momento de decir que esa hija que Herodías había tenido de su primer matrimonio con Filipo I se llamaba Salomé. Y ahí estaba Salomé, educándose muy rigurosamente en Roma, tan rigurosamente que nunca salía a la calle. Estaba todo el tiempo encerrada estudiando, que Platón, que Aristóteles, que Jean Piaget, qué sé yo. Pero un día se enteró de que unos legionarios judíos al servicio de Roma habían sido detenidos porque no querían prestar servicio los días sábados. Bien. Entonces le pidió a su tío, Herodes Agripa, que como hemos dicho también estaba en Roma, que intercediera ante Sejano, que era el prefecto de Tiberio. El tío Agripa se negó, porque él había andado con la mujer de Sejano, y no tenía ganas de verla, todas esas cosas. Ya. Entonces Salomé dice, está bien, Salomé, sí. Dice, está bien, voy a ir yo. Y fue a verlo a Sejano. Va al palacio de Sejano a interceder por aquellos legionarios judíos, y allí conoció a un muchacho muy simpático, llamado Cayo César. En realidad, Cayo César Germánico era su nombre completo. Tenía 17 años este chico, había sido adoptado por el emperador Tiberio, era nieto de Augusto, y lo llamaban Calígula. Habló con este muchacho, y Cayo César hizo que perdonaran a los legionarios, pero le hizo prometer a Salomé que esa misma noche lo iba a acompañar a una fiestonga. Y fueron a la fiesta. Llegó Salomé, bueno, estaban ahí todos, imagínense, esos banquetes de los romanos.
Sí.
Mete a escabio, mete a comer.
Y ahí tocar... ¿qué pasa?
Sí, ¿eh? Sí, comían y vomitaban. Ahí en sus triclinios.
Sí, señor.
Por ahí Salomé dice, empezaron a tocar unas músicas, ¿no? Y no pudo resistir.
Se me van
acordes,
las patas.
Los acordes de la comparsita. Y dice, se me van las patas, dijo Salomé. Y le dijo, yo aprendí a bailar cuando era muy niña. ¿Y por qué no bailás para mí? Le dijo Calígula. Y se la llevó por ahí entre los suyos y la hizo bailar para él. Era un trompo esta muchacha.
Imagino.
Y le debe haber gustado mucho, porque incluso la llevó un día a ver a Tiberio. Y Tiberio en esos años estaba instalado, como saben ustedes, en Capri. Tenía una villa. Bien, tapado de papel.
Sí.
Tenía una villa cuyos restos aún pueden ser observados por el turista curioso. Ahí se hacía acompañar por una cohorte de alquilones, por mujeres hermosas y también por jovencitos dispuestos a todo, ya que Tiberio en sus años seniles navegaba a vela y a vapor. A Tiberio le gustó Salomé, tal vez porque se parecía a un amor de su juventud. Y entonces resolvió, ahí nomás, casarla con Filipo II, o sea, con el hermano de Herodes Antipas, el que no era ni su papá, el que no era ni el primer,
marido
ni su papá, bien digo, ni el que estaba ahora casado con su mamá. Era el del medio, Filipo II. Muy bien, el que había ligado el predio de Iturea.
Sí, señor.
Bueno, vamos a casarla, llévenla de nuevo a Judea para casarla con el tío. Hace acompañar a Salomé por el pretor de Judea. Dice, acompáñemela a esta chica hasta Judea. Este muchacho, el pretor de Judea, estaba por razones administrativas en ese momento en Roma. Es un muchacho que ustedes conocen, se llamaba Poncio Pilatos. Y llegaron a Judea, Poncio y Salomé. No lejos de Jericó, encontraron a una multitud que escuchaba las palabras de un hombre vestido con piel de león como el comodín de los naipes Victoria. Y decía, el que de vosotros poseyere dos mantos, entregue uno al que no tiene ninguno. Y el que tuviere comida, que dé de comer a los hambrientos, decía. Y Salomé quedó impresionada por las palabras de aquel hombre y por la presencia de aquel hombre. Vamos, se enamoró del tipo. Y le preguntó a Poncio quién era. Y Poncio le aclaró que era un predicador llamado Juan. Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista se pasaba pregonando por las calles que Herodías, justamente la mamá de Salomé, era una víbora adúltera y que el fuego del cielo iba a caer sobre ella, etcétera, etcétera. Herodías, habiéndose enterado de esto, había tratado de convencer a su nuevo esposo, a Charles Laughton, de que encarcelara al Bautista. Pero Herodes Antipas le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo al César y a todo el mundo, en realidad. Bien, llegó Salomé finalmente al Palacio Maqueronte, que es donde vivían Herodes Antipas y Herodías. Salomé tenía entonces 18 años y estaba muy fuerte. Era medio parecida a Rita
Hayward. Sí.
Una noche estaba polillando desnuda entre los almohadones. Se despertó y se lo encontró ahí al ladito, con los ojos grandes como Stronati, a Herodes, que la estaba relojeando. Y justo en ese momento aparece también Herodías, la mujer de Herodes. Una escena de celos.
Sí,
claro. ¿Qué estabas haciendo aquí? El tipo se hizo notario. Dice, no, yo pasaba, qué sé yo.
¿Qué mirabas, claro?
Bueno, para perdonarlo, Herodías exigió a Herodes que hiciera encarcelar a Juan el Bautista. Y Herodes enseguida dijo, qué suerte que lo mandó en canar y chao. Juan fue a parar entonces a los calabozos del palacio. Salomé vio cuando lo tomaban preso y se volvió loca de deseo. Le gustaba ese tipo. Y cuando vio que lo llevaban en cana más, vio que cuando una vez que llevan al tipo que le gusta en cana, más que le daban, lo surtían por ahí, qué sé yo.
Mártir,
el tipo se resistía, lo sintió mártir, qué sé yo, bueno, se enamoró más. Y ahí quedó Juan el Bautista en cana, ahí mismo, en el Palacio Maqueronte. ¿Sabe que se acostumbraba a tener las celdas?
En los calabozos, en las mazmorras.
En las mazmorras. Un día Herodes Antipas festeja su cumpleaños con un festín. Bien. Mucho escabio, mucha música. Salomé bebe y se acuerda de que Juan está no lejos de allí, en los calabozos. Vio cómo es esto. Cinzano va, Cisotti viene. Se le puso en la cabeza que tenía que verlo a Juan. Y bajó a los calabozos. Bueno, como se trataba de una princesa, los guardias no la detuvieron. El caso es que se encontró ante la presencia misma de Juan el Bautista y le dijo, soy Salomé, la hija de Herodías. Juan le dijo, sal de aquí impura, le dijo Juan. Ella le dijo, huyamos juntos. Y le propuso liberarlo. Pero él la rechazó. Salomé trató incluso de besarlo, y él se resistió. Salomé volvió al festín llena de odio y de despecho. La fiesta siguió. En determinado momento, Herodes Antipas, que ya tenía una esbornia que para qué te voy a contar, le pide a Salomé que baile para él. Y esta es la parte más conocida de la historia. Ella se resiste al principio, pero él le dice que si ella baila va a acceder a cualquier petición. Bailaré, dice ella. Y baila. Baila, como ustedes saben, la danza de los siete velos. La mina empieza a moverse, qué sé yo. Bueno, los que habrán visto la película saben de qué hablo, ¿no? Mientras ella baila, Charles Laughton pone una cara ahí de carnero degollado, qué sé yo. Y ella medio que se le acerca.
Sí, se le insinúa.
Sí. Y él le dice, por ahí en una vuelta del bailongo, sí, recuérdese que se iba sacando cada tanto un velo y ya estaba medio desnuda, le faltaban un par de velos nada más. Dice, ¿qué quieres que te conceda? Dijo Charles Laughton, mientras la baba le rodaba por la comisura izquierda.
Bola de grasa.
Y entonces Rita Hayworth, es decir, Salomé, quizá a instancias de su mamá Herodías, le dice, quiero que me entregues en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista.
No.
Y así se hizo. Pasó el tiempo. Salomé se casó efectivamente con Filipo II de Iturea, el hermano de Herodes Antipas. tuvo un hijo con este hombre, pero el hijo murió a los pocos días. Sucedió también que Tiberio aumentó los tributos a las tierras de Iturea y Salomé viajó a Roma a suplicar. Mientras tanto, Herodes y Herodías tuvieron muchísimos problemas. El rey árabe, cuya hija fue repudiada por el tetrarca para casarse con Herodías, se lanzó a la guerra. Herodes creyó que podía entendérsela solo con este hombre. No fue así. El rey árabe lo venció repetidas veces. Salomé llegó a Roma en viaje de súplica en el año 32. Lo vio a Tiberio, suplicó, se quedó un tiempo allí, y cuando regresó a Iturea, su marido Filipo había muerto, y ella fue dueña absoluta de Iturea. Herodes, a todo esto, tuvo que recurrir a las legiones romanas para defenderse del rey árabe. Había quedado muy desgastado porque tuvo que intervenir incluso en el proceso de Jesucristo. Pasan años y en el año 37 muere Tiberio. No sé si pasan tantos años, depende de cuándo crea uno que murió Jesús.
Claro.
El caso es que en el año 37, muerto ya el Cristo, muere también Tiberio. Y empieza el mandato de Cayo César Germánico, Calígula.
Calígula.
Y Calígula le otorga a Salomé el reino de Chalcis. Mientras tanto, Herodías y Herodes, me refiero a Herodes Antipas, naturalmente, van a Roma a ver si el nuevo emperador los confirma en sus cargos o qué. Van a alcahuetear.
Claro, sí, había que hacerlo, sí.
Pero mientras están haciendo antesala, allí en una oficina, digo yo, aparecen unos tipos que le dicen: prepárense, porque acá el nuevo emperador los manda a desterrar a las Galias a ustedes.
Wow.
¿Cómo? Dice que nosotros veníamos a alcahuetear, a ver si ligábamos algo. Nada, destierro. Y los mandaron a las Galias. Y allá murieron los dos en la ciudad francesa que hoy es Lyon.
Ajá.
Salomé vivió hasta el año 72. ¿Y dónde murió Salomé? La muerte la sorprendió al cruzar un río helado, y este río pudo ser el Segre. Es un río que está situado entre las ciudades de Balaguer y Lérida. Y esto, amigos queridos, es Cataluña. En Cataluña murió Salomé.
Qué impresionante, ¿eh? Es un dato bien poco...
Sí. ¿Le gustó esta historia?
Mucho, mucho me gustó esta historia, Alejandro. Y además es una historia que nos remite a muchas cosas. En principio porque Salomé, igual que todos los personajes con un perfil tan fuerte, tan marcado, tienden a ser convertidos en maquetas, ¿no? En figurines, así. Tenemos el relato de Oscar Wilde.
Que sí, claro, la obra, es una obra teatral.
Es una obra,
¿no?,
teatral. Claro. Tenemos, en términos de figura, la figura de Aubrey Beardsley, también un autor de esa época, sí, que la pinta tan barrocamente. Y tenemos otro relato de nuestro amigo Robert Graves, en el cual cuenta cómo es esta especie de genealogía. Falta un tipo ahí entre Filipo I, Filipo II, Herodes Antipas, que es Antípater, el otro hijo del rey Herodes. Y en lo que uno cree que es la frondosa e inclasificable imaginación de Graves aparece un dato. Este Antípater sería el padre del Cristo. Y, bueno,
pero ese es en
Rey Jesús.
En Rey Jesús.
Rey Jesús, una obra, sí, maravillosa también.
Sí, 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 también muy, muy caprichosa.
Muy caprichosa,
pero muy caprichosa, sí,
bordada tan caprichosamente, sí, bien, claro, como las danzas de Salomé. Y ahí hay un momento en que Robert Graves dice cosas como: de 10 partes de sabiduría, 9 le tocaron a Israel y 1 al resto del mundo. De 10 partes de sensualidad, 9 le tocaron a Arabia y 1 al resto del mundo. De 10 partes de maldad, 9 le tocaron a Edom. Y después, en algún momento, dice que hay mujeres. Hay la tesis que se narra, es la de Lilith, aquel viejo demonio.
Sí, aquel Eva, demonio que sedujo a Adán.
Claro. Que sedujo a Adán. Y dice Robert Graves que el Cristo y su corte tenían que combatir contra ese demonio, que estaba encarnado en figuras como Salomé. Después, de algún modo, todos terminan en Europa, pero me estaba acordando también de...
Sí, Marsella.
Claro, finalmente todos terminamos como una francesa. Estos dos emperadores, Calígula, dijimos, Calígula era el de la sandalita, el del zapatito chiquito, el hijo de un gran guerrero, pero Tiberio dejó un legado que la gente no recuerda. En italiano todavía está la expresión, questo è un Tiberio, Y esto significa lo mismo que un casino, digamos, claro, un lugar donde hay muchas cosas, bueno, que están reñidas contra la moral.
Un figuro.
Bueno, lo dijo usted. Y es curioso porque de todas las partes con las que se va a armar la ficción llamada España, hay una que ha sido catalogada siempre desde el rigor de Castilla y desde la austeridad de León y de Asturias como una especie de europea demasiado alegre, por ahí, demasiado poco virtuosa. Y, digo, uno se pregunta, ¿de dónde vendrán estas cosas? Una España que nunca fue unida, que nunca tuvo nada que ver con estas cosas. Digo, ¿de qué modo llega a agarrar algo así? Bueno, ya hemos encontrado la respuesta. Imaginemos entonces que los herederos de Juan el Bautista, los herederos del Cristo, aquellos que circulan con la dignidad madrileña y con esa especie de rigor que uno ve en los trajes oscuros y en esa especie de resistencia al humor y la convicción de que no son del todo europeos, al ver una mujer hermosa, parecida a Rita Hayworth, llegar, al ver a Salomé entrar allí, uno no puede otra cosa que decir, pensando en el pecado y todas las demás desgracias que puedan venir, aún así, Dulce Cataluña.
Y Dulce Cataluña es el tema que escucharemos ahora en la voz de Lolita Torres.
Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, Dulce Cataluña.
Comienzo de espacio publicitario.
Es que no tuvo miedo y ahora sí tiene miedo. Nosotros los seres humanos somos irreales como las imágenes.
Leo Sbaraglia, Eugenia Capizzano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld, con diálogos íntegros de Silvino Campo, Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Ney y Silvio Bayoco están en Del Plata.
¿Quién canta?
Puede ser Fred Astaire, capo.
Para mí el que canta es Dick Van Dyke. Lo voy a seguir intentando. Puede ser Varisnikov.
Quería decir que el que canta y baila, me parece, es Minkeli.
Podría ser, ¿eh? Pero no es. Muchas gracias.
Que canta es Pat Boone.
Para mí es Anthony Hopkins.
Hola, tiempo de show. Jerry Lewis, se me ocurre.
Buenas noches. Para mí el que canta es el general Juan Domingo Perón. Espero ser.
No es él, amigo, muchas gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, humedad 77%. Continúan las negociaciones para superar el conflicto de prefectura y gendarmería. El flamante jefe de los gendarmes, Enrique Sachs, ingresó al edificio guardacostas para reunirse con su par de la prefectura, Luis Heiler. Mientras tanto, el diputado radical Ricardo Gil La Vedra señaló que los efectivos no pueden realizar reclamos como si fueran un sindicato y opinó que en el reclamo hay responsabilidades políticas que el gobierno debe afrontar. Diputados opositores presentaron un dictamen de rechazo conjunto al presupuesto 2013. El proyecto de ley alternativo propone gravar la renta financiera de los activos que rindan más del 20% anual y que se actualice el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La DAIA, la AMIA y los familiares de las víctimas del atentado rechazaron el diálogo con el régimen de Irán. Señalaron que la única oferta aceptable de cooperación es la entrega de los acusados por el ataque ante los estrados judiciales de nuestro país. Debatieron los candidatos a presidente de los Estados Unidos. El actual mandatario Barack Obama prometió inversiones en educación y energía y una reforma del sistema impositivo para fortalecer a la clase media. En tanto, el aspirante presidencial republicano Mitt Romney aseguró que no quiere ir por el camino de España, que según él dedica más del 40% de su presupuesto público al gobierno. El cielo está despejado en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata. Hoy, muy pronto tendremos novedades para recibir al público.
Sí, señor.
El lunes, matiné, como siempre, a las 8 de la noche en el Multiteatro de Buenos Aires.
Corrientes, ¿y el sábado?
1283. Y el sábado vamos a estar en San Nicolás. uh-huh. en la Feria del Libro.
Así es.
Muchas gracias.
El 11, Tomasi, ¿eh? El 11 y el 12 estaremos en Córdoba. También estarán
Cabernet.
Cabernet, los mismos días en Córdoba,
el otro horario.
En horarios anteriores al uh-huh. nuestro.
Sí, hay muchos mensajes de Córdoba hoy también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Va a haber una amplia información, me parece a mí, sí.
Qué bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las máquinas expendedoras de café y otras infusiones.
¿Qué tema?
Un peligro latente. Los Borgia en acción.
¡Epa!
He aquí una nota preparada por nuestro equipo de producción. Un equipo valiente que no teme decir lo que piensa.
Ahí está.
Sí, como marca Borgia no es muy feliz para una máquina expendedora.
Es una los Borgia en acción es una metáfora de...
Porque es como si fueran envenenadores.
Claro.
Toda máquina es una...
Porque han descubierto que hay de todo adentro.
Pero sí, hay, bueno, café, chocolate...
¿Cómo funciona? Expliquemos cómo funciona. Para ello tenemos
¿sí?
aquí al señor César Borgia, justamente.
¿Cómo le va?
Gerente de la firma Borgia Hermanos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto, Alejandro. Nosotros ahora estamos... Precisamente hemos instalado aquí en la radio una máquina expendedora.
Se puede decir que en cada empresa del país hay una máquina.
¿Es la máquina Borgia?
No. No en cada empresa, pero de cada cuatro empresas,
ninguna.
Ninguna es mía.
En tres vamos a poner máquina expendedora.
Qué notable. Esto es...
Porque el que pone la máquina expendedora,
sí.
usted empleador...
Buenas tardes.
Quiere a la gente, quiere a su empleado, quiere que no salga.
No.
Mire, no hace falta eso.
Esto es un índice de progreso.
Sí. ¿No contribuye a que, por ejemplo, ya no haya cafeteros como en la época heroica?
No, pero el cafetero no me diga que va a defender.
Se han quejado...
Ahí está, el sindicato.
El sindicato de cafetero. Digo, ¿quién? Yo un anacoluto completo.
Yo no tengo nada con el sindicato cafetero.
No tiene nada, pero le está quitando el pan de la boca,
Pero, señor, hemos tomado algo que ellos nombraban, solamente ellos nombraban café. Lo que había
no venga con eso. Usted tiene argumentos de cancha de fútbol, que son, es cierto, los que más funcionan en la discusión política. Es verdad.
Pero esto es una denuncia mucho más grave que una discusión.
No, nosotros, es importante la máquina de café, porque sí. usted la ve...
Yo no la veo.
Ve el artefacto.
Sí, a mí me parece
por dentro,
heladera al principio.
Claro, es parecido
a una heladera, una balanza.
Pues no, adentro hay una serie de conductos.
A mí me da miedo eso. Ahí está el veneno, señor.
Claro.
Toda esa electricidad, esa cosa de goma, no puede ser sana.
Y además, discúlpeme, pero es una máquina.
Sí.
Esa máquina, uno puede tomar té.
Sí, puede hacer.
Puede tomar chocolate.
Sí.
Puede tomar café.
Sí.
Puede tomar leche.
¿Usted dejaría a su madre tomar desde una máquina
por
así?
Por favor, señor.
Yo no.
No.
Mire,
no.
Mi madre.
¿Dejaría a sus hijos?
Por supuesto, mis hijos están alimentados con esto.
¿Desde bebés? ¿Tiene una parte?
No, desde bebé no, señor, no es para un bebé.
Barba azul. Sí.
No paramientes en nada usted, Borgia.
No, señor, usted, por ejemplo, pide café y lo quiere cortado.
Sí.
Entonces...
Córtelo por donde quiera.
Aprieta el botón.
¿Cuál?
Mi sargento primero.
Aprieta el de cortado. Y nosotros tenemos programada la máquina, tenemos programada la máquina que sabe interpretar que tiene que poner 75% de café.
Ah. Esas son mentiras, señor.
Ahí hay un tipo, dígame la verdad.
No, no hace falta que le digamos lo primero que uno piensa, que es un señor.
Pequeño,
de
sí.
De casa estatura, dentro de la misma.
Pero para eso, señor, lo tendríamos al descubierto. Si fuera un señor, tendríamos al cafetero que usted...
No, señor, porque siempre tira más...
Y es más caro.
Especialmente el argentino, que es un poco tirando a tilingo.
Sí.
Le tira más lo mecánico...
Lo automático.
Lo automático, se vuelve loco ante una escalera mecánica.
Y
se
bueno.
prosterna ante las puertas giratorias y todo así.
E igual le cuento que hay distintas modalidades de máquinas expendedoras.
Ah, sí. ¿Cuál me conviene?
En una le expende con vaso y todo.
Y el otro se la pone
y
la
cucharita adentro.
Claro, ya directamente falta que se lo tome.
Y en otra lo tiene que poner usted el vaso.
Eso me gusta menos, porque ya el vaso anda por ahí. ¿Quién sabe si alguno no agarra un vaso, anda a saber lo que hace y lo vuelve a poner otra vez en las pilas?
O se te acaban los vasos.
Se acaban los vasos, qué sé yo.
Sí, eso
hay gente que por ahí anda a saber lo que hace. No quiero alarmarlo.
No, señor, mire, aquí en la radio, por ejemplo, se consumen alrededor de 500 vasos por día.
¿Quién?
500 vasos estamos entregando. Por día, señor.
Ah, por día.
Y la máquina se renueva permanentemente porque tiene
movimiento. ¿Se renueva sola o viene un señor y...?
No, viene un señor a hacer el servicio. Lo que menos sale es la chocolatada.
¿La leche chocolatada es lo que menos sale?
Es lo que menos.
Porque debe estar podrida, sí,
pero claro, porque no pasa.
Imagínese, claro. Hace 6 años que nadie se toma una chocolatada.
Salvo ahora, hace un ratito.
Sí, yo me estoy tomando una. Sí, sí.
Porque no circulan niños. Veo que la chocolatada es más para el niño.
Sí, es para niños, evidentemente.
Y por acá no. Si hay un lugar donde no vienen niños, es la radio.
Sí.
Entonces no tiene mucha salida. Pero de todos modos, tenemos un sistema que detecta si la leche se vence. Porque imagínese que hay en el recipiente...
¿A qué le llama se vence? Porque algunos niños creen que eso quiere decir se rinde.
Claro.
Sí, ¿te vences?
De algún modo sí se rinde.
Y son los dibujos animados mexicanos, claro.
Había hace unos años unas pintadas que decía el amor vence, y yo lo interpretaba así. Como un vencimiento, no como como una victoria.
Así hice yo.
Pero es así.
Es así.
¿De qué otra manera se puede interpretar?
No, pero era el amor vence, que es la victoria. Que el amor triunfa.
Eso no significa nada. El amor caduca. Tiene fecha de vencimiento, es totalmente cierto.
Y es una buena advertencia.
En cambio, el amor vence no significa nada. ¿A quién vence?
Bueno, pero los que salieron a pintar eso...
¿Quién es el competidor?
Bueno, la leche sí vence, y no en el sentido de victoria, en el sentido de que vence.
Igual.
Entonces, el problema que tenemos que resolver ahora con las máquinas es que nos queda leche, residuos de leche.
Y no
en
se
el
puede,
recipiente.
Por ejemplo, lo que hoy fue leche vaya cambiando de canillita, digamos, de espacio,
sí, de conducto,
hasta ir al último que podría ser queso.
Claro, no, incluso
expendedora de queso.
Incluso Roquefort.
Claro, tiempo, ¿no?
Claro.
Démosle tiempo, pero es lindo eso.
No hemos probado igual. Cada vez habrá notado que hay más máquinas expendedoras.
Sí. Lo he notado y lo he notado con inquietud. Porque se lavan las manos los tipos que vienen a cambiar.
Está todo,
el café,
señor,
el
sí.
No, señor.
Viene todo envasado.
No viene todo envasado. Vienen los vasos estos. Están ahí poco menos que tirados por el suelo, sí, señor.
¿Pero qué quiere?
Hay gente que se lava el ojo.
¿Qué se lava? ¿Quién se lava?
Gente que tiene que hacer baños oculares.
Sí.
Ante la falta del correspondiente, ¿cómo se llama?
Es esa cosita de plástico.
Claro.
Es colorada.
Ante la falta de ese recipiente, agarran un vaso.
Sí.
Y se hace el baño ocular y después lo pone de nuevo en la pila.
No lo pone.
Y usted,
señor,
tranquilamente después se toma un mate cocido en el mismo vaso donde anda a saber quién se hizo un baño ocular. A mí no me gusta.
Bueno, señor, nosotros no podemos estar controlando.
¿Cómo lo ve usted?
Diga la verdad.
No, yo no lo veo de ningún modo.
Y el otro tampoco.
Eso es un peligro, señor. Como le digo un baño ocular, le digo cualquier cosa.
Bueno, sí, pero eso nosotros... No podemos estar controlando.
De la radio, se lo toman todo en broma.
Claro.
Ven a uno haciéndose un baño ocular, ¿qué hacen después?
Pero no, señor. Los humoristas dicen que son de los tipos más serios, más severos.
No importa, no me cambien la conversación.
Pero no, pero le estoy diciendo. Nosotros no podemos estar controlando.
Además de las infusiones, ¿qué otra cosa...?
Máquina.
La máquina.
Para acompañar, señor, usted con
claro.
Bueno, hay máquinas para de alfajores. Sí.
Tiene, alfajores. Eso puede ser porque.
Vienen bastante.
El alfajor, si quiere, se lo dejo.
Y bueno,
¿sándwiches?
Hay sándwiches, por supuesto.
Ahí está.
Tiene el de salame.
El salame, ¿sabe? ¿Sabe cómo ahí las bacterias?
No es bacterias, ¿sabe lo que
saltan
pasa?
Saltan y gritan, es una manifestación de bacterias, señor.
No, el salame, el problema que tiene...
Sí, señor.
Es que tiñe con el aroma, el resto de las cosas.
El aroma, sí, sí.
Le encontraba el chocolate un gusto raro y ahora sí. Que me lo dice.
A claro, vemos que sabe a salame.
Sí, sí. Y leche salamizada. Sí.
Espabelar salami, qué lindo. ¿No tiene pastrón?
No, y usted, por ejemplo, el alfajor también, el alfajor de maicena, ¿a qué sabe?
¿A quién sabe?
¿Cómo que sabe? No sé.
¿Sabe a salame?
¿Hay alfajor de maicena?
Sí.
¿No tiene miedo que se le trabe la máquina? Por ejemplo, sí. Se encaja un alfajor de maicena.
Hace miedo.
Y se ahoga. ¿Es el alfajor de maicena?
Se ahoga.
Usted tira en el motor de un auto el alfajor de maicena y no anda más.
Sí, bueno, no
nunca
sé.
Nunca más anda, ¿no? Claro.
Se puede hacer sabotaje en ciudades.
Sí, sí.
Con dos alfajores de maicena paramos de
abrir una vez. No, señor, pero igualmente también hay babiscuit en esa misma máquina.
Sí, sí.
Y que
sí.
Tiene un problema similar.
Es más noble el babiscuit.
Sí, pero no sucede eso. Además está envuelto. Cada alfajor de maicena viene envuelto en un celofán transparente.
Antes no.
No.
En mi época el alfajor de maicena se vendió siempre suelto.
Sí, sí, pero no en las máquinas.
Había gente que incluso cuando el tipo no miraba, rascaba con las uñas
el coco.
El coquito y el dulce derechito del medio.
Claro.
Y después se mordía la uña y se comía un poquito.
Sí.
¿Cómo sé que...? Ahora, ¿hay alguna manera de violar la máquina? Disculpe,
violar los
idiomas así tan
mire,
fuerte,
ese,
¿no?
Ese es un problema que estamos teniendo. Porque la seguridad no es 100% segura la máquina.
¿Cuánto por ciento segura?
8%.
¿8% segura?
Es 8% segura, pero...
¿Qué quiere decir? ¿Que le afanan el 92%?
Y sí, no. Que es vulnerable en un 92%.
¿Y quién no?
No es que lo afanen.
Todos somos vulnerables. Yo así como me ve...
Pero no estamos
vulnerable.
Hablando de usted, estamos hablando de la máquina.
Pero a mí me gusta hablar de mí y de lo vulnerable que soy. Es mi conversación favorita.
Pero usted se siente una máquina expendedora.
Qué vulnerable que soy. No
qué
me siento.
Es una idea para un programa de televisión.
Sí, es una. ¿Vio en esa serie que hacen acá en esta radio? Que todos los días hay uno distinto.
Sí, sí.
Ese es el programa que me toca a mí los miércoles.
¿A los miércoles?
Qué vulnerable que soy. Ay. Y llama a la gente y dice, ay, qué vulnerable que es usted.
Y bueno,
le digo yo.
Y después, sí. ¿Cómo sigue?
Llama otro.
Llama bueno. Otro, claro, no va a estar todo el mismo oyente todos los días.
Bueno, sí.
Pero ¿cómo hacen?
Y
primero,
no.
Moneda falsa.
Sí, no, meten cosas sobre todo en las ranuras.
Y eso como yo.
La clásica moneda con piolín.
Sí, claro.
Nosotros decimos, ¿cómo puede ser?
Después.
Claro, ¿cómo puede ser? Vendimos todo, expendimos todo
y
no hay nada.
Hay 5 pesos.
Sí. No hay nada. Entonces.
Esa es la pregunta de mi vida siempre.
Bueno, ahora cada máquina expendedora viene con una cámara de seguridad.
Ah.
Haberlo sabido antes de las fotos también.
Ahí usted ve.
Ve al ladrón. Porque sabe que los ladrones son también. Un poco...
Sí, son narcisistas.
Y ven que hay
claro.
Una cámara, ponen, y mientras te afanan, por ahí saludan o cantan.
Claro.
Cantan mano a mano.
No, señor, no es algo artístico.
¿No? Claro.
No es algo artístico. Además, lo que hemos notado es que pusimos mal la cámara. La pusimos
mirando para el otro lado.
La pusimos en la máquina y no en otro lugar. Entonces, lo que vemos es una cara buscando la ranura.
Ah, claro.
Y tratando de ver por dónde es.
Claro.
Yo lo vi.
Y en un primerísimo plano. Entonces no.
¿Y qué quiere ver?
Y no sabemos si el tipo ese es el que afanó, porque van distintas personas.
Ah, claro. Ven todas caras, nada más.
Sí. No podemos detectar el...
No, poner un plano general para que vea el tipo.
Claro.
Pero, ¿sabe qué? En la cara.
Ahí está.
En la expresión de la cara.
Se nota el
delincuente. Si usted me lo deja mirar a mí o al señor.
A ver, mírelo
nosotros
usted.
Nosotros enseguida le descubrimos. Mire, ya le estoy diciendo que fue ese.
Sí. Pero este es mirá. Usted.
¿Eh?
Este es usted.
Por eso se lo digo.
No falla nunca, es impresionante, ¿vio?
Pero mire, lo tenemos en todos los videos.
Porque el sueño de él era ser actor, entendelo. No es de ladrón, lo hace de artístico.
Pero señor, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba.
¿Qué quiere decir?
¿Qué me quiere decir?
¿Qué quiere decir que usted confesó?
¿Qué quiere decir? ¿Esto que en los juicios es así?
Es así.
¿Qué canta? A confesar parte de la nueva
sí,
prueba.
Sí, pelito para la vieja.
Mita al medio, buena al tiro. Pica, paso de hormiguita, no voladora.
Rompe, pega, picha, paga. Claro, sí. Qué feo la justicia llevada a ese plan.
Griso, el que lo encuentra para su bolsillo.
No dicen todo eso los abogados.
¿Cómo no?
La gente del derecho. No, señor, se dice que a confesión de parte, a relevo de prueba.
Entre vos ya quedó otra prueba.
El que se agacha la liga, lo mismo.
Claro, claro. Casa Guerrero, cuchillo de palo y se va el
ya está, señor.
Bueno, señor, esas máquinas producen... yo estoy en el hospital en Subizarreta.
Sí.
¿Sabes cuántos casos atendemos por día de gente envenenada por esas máquinas?
¿Cuántos?
Muchísimo.
Bueno, no, pero eso no es ninguna precisión.
Según los días.
Y bueno, señor, entonces no hay precisión en eso.
Y además, yo vi una película donde las máquinas se rebelan contra el hombre, y eso puede pasarnos.
Qué interesante esa película.
Sí.
Porque ¿sabe qué puede ocurrir?
Porque la máquina es muy inteligente, sabe hacer más cosas que yo.
Un día, ahora todavía no, pero ahí está.
Ahí está el claro.
Un día van a ser más inteligentes que un cristiano.
Ahí está.
Y se van a rebelar, y nosotros vamos a tener... que estar ahí parado en un pasillo escupiendo alfajores mientras las máquinas van a estar lo más piolas sentadas en las oficinas, van a ocupar nuestro lugar.
¿Y quién va a robar entonces haciendo programas? Si es que ya no.
Bueno, miren, amigos, y miren ahora que se
fue todo tarde, todo todo así.
Yo, ¿cómo es el tiempo acá? Se pasa.
Es que acá en el estudio transcurre de otra manera.
Claro, ¿por qué vos
tenía razón? Tenía razón. ¿Quién era?
Molière.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que va a decir.
Tenía razón ese científico Galileo.
Ah.
El tiempo, todo es relativo.
Claro.
Sí, es relativo. Y
el inventor de la tuberculosis.
Sí, señor.
Ah, Pasteur,
pero no lo inventó, señor.
Bueno, no importa. Bueno, el caso es que vamos a hacer entonces una breve pausa.
Sí,
para, para directamente ir a la recta final de este programa.
Muy bien, un cafecito y pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Loli en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoñale. ¡Sí, quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad en 77%. El Senado Nacional aprobó y giró diputados la reforma a la legislación sobre riesgos de trabajo. La iniciativa, entre otros aspectos, elimina la denominada doble vía de los reclamos por accidentes en el ámbito laboral. Antonio Caloso es el titular del CGT antimosanista. El líder camionero advirtió que el metalúrgico no podrá ocupar la sede de Asopardo. Se constituyó la Agencia Metropolitana de Transporte, fue tras la reunión convocada por Randazzo, a la que asistieron representantes de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño.
El presidente de Colombia se recupera tras ser operado de un cáncer de próstata. Según los médicos, Juan Manuel Santos podrá volver a trabajar en 2 o 3 días. El cielo está despejado en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba la venganza radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio de Radio del Plata hoy. ¿Usted tiene algo para decir?
Sí, hoy estuve con María Farías Gómez, que manda saludos para todos y que nos contó que va a estar como en casa, es decir, no como en casa, sino un espectáculo llamado Como en Casa, todos los viernes con artistas invitados. Esto es en Salta y Resto, Salta 755, ahí en la capital, viernes de octubre a las 21:30 horas. Reservas 4381-7164. Y bueno, va a haber invitados variopintos, e invitadas variopintas. Así que María Farías Gómez, Como en Casa, todos los viernes en Salta y Resto. Bien.
Muy bien, hay gente que escribe aquí al Twitter del programa, que es arroba la venganza radio. Ignacio González está en Costa Rica escuchando con Nacho y Maru, dicen pura vida, les gusta el programa.
Noé Duarte dice, Negro Dorio Barton, salúdenme que los estoy escuchando. Sí. Son unos genios, los quiero, gracias por hacerme tan feliz.
Bueno, Adrián Sajama dice saludos de Jujuy,
Nico Falsetari,
los pueblos que sobrellevan mejor la tristeza pueden producir obras trágicas más acabadas que los que necesitan finales felices.
¿Cómo, cómo?
Dice...
Sí, está bien, tiene razón.
¿Sí?
¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, es el primer capítulo del origen de la tragedia de Nietzsche. Es como el pueblo griego, el más admirado de todos, produce la tragedia. Y él dice que es al revés, que los pueblos más admirables no son los que producen obras con finales felices ni cosas alegres, contrariamente a lo que por ahí...
Sí, ¿cómo hacerle una memoria al animal hombre? Hay que dejárselo grabado a fuego para que lo recuerde y produzca una obra de altura de los dioses.
Algo así. El pueblo más admirado por todos, el pueblo griego, es el que produce justamente la tragedia.
La tragedia. Nico Falsetoni dice, estoy acostado escuchándolos y riéndome solo, jaja, manden saludos acá, a General Pico, agrega después que es en La Pampa, como todos sabemos.
Bien, no sé qué pasa hoy, que hay oyentes enojados con Freud.
Debe haber estado Rolón en algún programa. Cada vez que Rolón visita un programa, todos se enojan con Freud.
Genera encono. Evangelina Cortés dice, soy de Santa Fe Capital, son unos grosos, en quinto año del secundario psicología, es una materia...
¿Qué cosa?
No, se ve que psicología, no entiendo si que en quinto año psicología es una materia.
Bueno, en cuarto a veces también.
Sí, y ahí conocí algo de Freud. Nunca me cayó bien.
A mí tampoco, señor.
Muy retraído.
¿Pero qué pasó? Me parece que esto están escuchando otro programa y de golpe cambiaron y piensan que nosotros seguimos en esa conversación. Salimos así al aire, es horrible, ¿no?
Gente en Córdoba, dice Johanna Puican, tenemos miedo que cuando vengan ustedes se llene de viejas. Ustedes saben que siempre son las primeras que ocupan los lugares, como
sí,
en las orgías
de
la plaza pública.
Salen para ir a la feria y van.
Muy buen programa, los escuchamos siempre y los esperamos alegremente.
Ayer una ciudad gris dice, los estoy escuchando mientras todos duermen, nos vamos a organizar y vamos a copar la radio.
Vuelve a escribirle Iván Ritzevsky, que dice, hola Alejandro, ¿cómo andás? Bueno, hace un rato ya lo saludo, Iván. ¿Conocés la fuga para cuartito de cuerda de Beethoven? Me parece que la obra final de este músico merece una cita. Saludos y abrazo.
Muy bien, creo que está el sordo por ahí. Están llegando también pedidos vía Twitter en arroba la venganza radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para presentar a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche está junto a nuestro querido maestro Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
¡Muy bien, amigos!
¿Cómo anda, Moreira?
Moreira que va a estar el viernes ahí en el Centro del Viejo Mercado.
Sí, ¿no?
A las 10.
Sí, sí.
El Teatro del Viejo no sé cuánto, dice en la página.
El Teatro del Viejo Merca.
Mira, sí. Así lo llama.
Quedó en la página.
Sí, no, no, no. No entró todo.
Tiene que dar un do, claro.
¿Y el viernes a qué hora es eso? 22 horas. 22 horas va a venir usted, seguidas. ¿No?
Sí, yo voy a hacer lo posible porque...
Eso es que no va a venir. Cuando dice voy a hacer lo posible...
No, ¿cómo no, señor? No me tomen broma. Bueno, vamos que tenemos poco tiempo para que... ¿Qué quieren hacer?
Ahí tiene.
Ah, mire.
Las papeletas.
Adivine, qué lindo que estando en este barrio le pidan Palermo.
Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Muy bien, maestro.
Bueno, aquí Mario de Temperley le pide Arrabal Amargo, Mario.
Vale, vale. A ver, vamos a ver si podemos.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no pido tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Madre selva, están en flores para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, no vuelven más.
A ver, acá le piden para la chica del Ford Coplas del Valle.
Coplas del Valle, a ver, y bueno.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba, repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya sos un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para Pirquitas. la lomita. Pa' mi tino gastenia, niña churita.
Muy lindo, maestro, muy bien.
Bueno, a ver, aquí hay... Mire, en el Facebook, Carlos Fernando Peña, es de Goya Corrientes, quiere que Manuel cante Oración del Remanso o Me Molesta Tu Amor de Silvio
Rodríguez. Te molesta mi amor,
se molesta mi amor. Claro, no me molesta tu amor. Usted cree que todos son ingratos como ustedes, ¿no?
Bueno, vamos a hacer oración, entonces.
Sí. Es otro.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tu poder. No piense que nos perdiste, que la pobreza no pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, Moreira, muy bien, ¿eh? Aquí hay...
Bueno, a ver.
Bueno.
Acá, usted tiene...
Déjeme probar una cosa, a ver.
A ver, a ver.
A ver, que me han traído...
¿Qué se está enchufando ahí?
Claro, no, porque yo canté Palermo con un auricular,
sí,
que no
estaba nada difícil.
Después lo otro, no, pero... A ver...
Berretines que tengo con los pingos, betejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Si debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Qué bien, ahora sí.
Ahora sí.
Hay, acá en el Twitter, algunos pedidos raros por lo poco habituales, como 33 Granadero le pide la Nación Roja, Tango Chichipía.
Chichipía, mirá qué lindo. Sí, lo debo conocer, ¿sí? Sin embargo. Sí, pero no
ese,
me acuerdo.
Chichipía es raro.
Voy a hacer dentro... vamos a aprovechar estas sesiones que tenemos aquí, más solitarias. Vamos a hacer algunos tangos raros.
Sí,
como,
sí.
Sí, sí, como Escúchame Manón o tangos así que, sí, sí, que ahora no estamos haciendo. Pero bueno, no importa.
Manón Lescaut, ¿cuántos recuerdos?
¿Qué bueno, quiere Juan Carlos?
Acá le pedían algo, un tema que yo le hubiera puesto al Mirlo, pero que en inglés se llama Blackbird.
Mirlo. El
tango Blackbird.
Claro.
Blackbird.
Blackbirds singing in the dead of night. Take this frog from winds, learn to fight. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark, black night.
Mejoró notablemente.
Sí, mejoró mucho. ¿Se acuerda este que cantábamos hace tiempo? Es un tanguito criollo también. Ya no canta chingoro, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo, tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 72%. Las nuevas autoridades de prefectura y gendarmería buscan una solución al conflicto que involucra ambas fuerzas. El Ministerio de Seguridad relevó a la cúpula anterior, que presentó su renuncia. Enrique Sack, flamante jefe de gendarmería, y Luis Heiler, de prefectura, están reunidas para analizar la situación. Pese a que se anuló el decreto que bajara los salarios, los efectivos mantienen la protesta en reclamo de un sueldo básico de 7.000 pesos. Cristina Fernández recibió en Casa de Gobierno a su par del Líbano. Michelle Seilman manifestó su apoyo de su país al reclamo argentino por Malvinas en el marco de las cuestiones bilaterales que incluyeron en la agenda.
Deportes.
Fútbol, se suspendió la revancha entre Argentina y Brasil. Un problema en la iluminación en el estadio chaqueño impidió que se jugara la vuelta del amistoso. El cielo está despejado en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira, Silvio Bayoco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi, técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. ¿Qué pasa? Lo veo preocupado. ¿Qué pasó? No me diga que le llegó la el resumen de la tarjeta.
Te dije, Tomasi, te dije. Hay que ser más cuidadoso.
Ahora, yo le pregunto, ¿ustedes se desbordan de esta forma? ¿En sus vidas privadas? ¿Se toman este tipo de licencias?
No, licencia no, si vengo todos los días. Vengo.
¿Sabe lo que me llegó de el resumen?
¿Cuánto?
Mire.
¿Mil qué?
Mire la factura, mire el resumen.
Realmente, qué hombre de dinero que es usted, ¿cómo va a afrontar este gasto?
Efectivamente, que no tengo para afrontar.
Efectivamente lo va a tener que afrontar, porque esto no se paga ni con cheque ni con nada, hay que poner el cash.
Es que todos van a poner el cash.
Hasta el mínimo salto, querido.
Fíjese la descripción de ese resumen.
Todo dice.
Ahí no hay ningún gasto personal.
Todo dice empanada. Empanada de radio. Sí.
Efectivamente, ¿y con qué levanto este muerto?
Y con la cantidad de empanadas que hay acá, seguramente alguno se debe haber muerto. Pero seguro, una cosa de loco. ¡Qué barbaridad! ¿Quién está comiendo 60 empanadas por programa? ¡Qué barbaridad!
¿Qué tienen, un curro aparte ustedes? ¿Qué tienen, un puesto de empanadas?
No. Ese es el... Vio que uno va, está hablando, una empanadita entre tema y tema, pero no pasamos 60 canciones tampoco, Es una cosa exagerada. ¿Qué cosa de loco, Guárdame el bolso, Tomás. Bueno,
¿qué? ¿Cómo levanto esto?
Bueno, querido, estamos en el arte. No es cuestión de estar hablando de dinero en este momento. Usted sabe cómo son las cosas.
Es el único momento en que lo veo.
Música. Bobby Darin. There's a bell up in my brain that's ringing, making a crazy ding dong. And if this man don't desert me, then there's nothing in the world can hurt me, long as I'm singing my song. Give me trumpets, legato, put some saxes with them, strings, pizzicato, and some rhythm. As long as I'm singing, then the world's all right and everything's swinging, long as I'm singing my song. Mm-hmm.
and music is more to me than a pleasure. Cause me and music, we go together like notes in measure. Long as I'm singing, then the world's alright and everything's swinging. Long as I'm singing my, long as I'm singing my, long as I'm singing my. So
Bobby Darin, en este tiempo de show con él estamos arrancando las 2:08, estamos en vivo aquí en La Nueva del Plata. Vamos a jugar hoy buscando más finalistas para el sorteo del viaje a San Clemente con las entradas libres para Mundo Marino y Termas Marinas. Vamos a ver a quién, con quién jugamos hoy. Bobby Darin fue sin duda uno de los cantantes, uno de los grandes cantantes, y tal vez no tan reconocido. Internacionalmente no tuvo la trascendencia de Frank Sinatra ni de Tony Bennett, tampoco la de Dean Martin, pero sí tiene el talento, está ahí entre los cinco grandes cantantes. Claro, tuvo la mala suerte de morir a los 35.